esta musiquilla y con ritmo nos vamos a hablar de ciencia, que yo, mira que tengo ganas hoy de que me cuente Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, lo que nos va a contar. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues es que hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos, no sé si medio locos, pero sí alguno me ha enfadado porque se le mancha el coche. Y es el tema que nos atañe toda esta semana, de esta atmósfera naranja con esta calima que tenemos.
Ya, lo que pasa es que a mí la parte que me gusta más, porque es más lo mío, es el por qué es naranja.
¿Por qué es naranja? Pero, cuéntamelo.
Pero si quieres empezamos por el principio. O sea, lo que estamos viendo con esta calima, que no, que es el nombre que tiene como fenómeno atmosférico, es que polvo del Sáhara que se levanta por tormentas que hay allí, ¿no?, en el desierto, pues el viento levanta polvo y en determinadas situaciones, pues cuando luego el sol calienta, bueno, esa parte es la que es más de meteorólogo, si no quería liarme con ella, pues en algunas ocasiones ese polvo, sobre todo partículas pequeñitas de 20 micras, van muy arriba y, o sea, se elevan mucho del suelo
y
entonces
cayendo.
Entran en la circulación atmosférica y entonces pues las borrascas lo llevan a donde vayan. Y entonces ahora hemos tenido una borrasca que venía de sur y nos ha traído directamente un chorro de viento desde el Sáhara hasta aquí y nos ha puesto ese polvo. Afortunadamente aquí en Pamplona no ha llegado a estar demasiado bajo. En Estella me contaban que estaba más bajo y lo que hemos visto en Murcia y eso es que estaba pues a niveles mucho más bajos como para caer y notarse
sí,
en el
sí,
suelo.
En Estella yo he visto fotos que se veía naranja.
Exacto, eso es. Y si llovía yo de barro, ¿no?
Claro.
Aquí en Pamplona ha sido más sutil, aunque también había. Sin embargo, lo que sí que se notaba en todos los casos, y en Pamplona ayer era claro, es que el cielo estaba mucho más
anaranjado, anaranjado, rojizo.
Anaranjado.
¿Y esto por qué es? Cuéntamelo.
Pues mira, es un fenómeno óptico que en el fondo es el mismo que hace que los atardeceres sean más rojos que los mediodías.
Ah,
¿no?
Estos atardeceres preciosos que ves, por ejemplo, se ven mucho cuando vas conduciendo, por ejemplo, y se ve, bueno, yo los veo mucho, por ejemplo, cuando vuelvo de esquiar o cuando vuelves por la zona de los Monegros, de por ahí.
Sí, pero bueno, pueden ocurrir en cualquier momento. La cosa es la siguiente, la luz del sol tiene muchos colores. Eso lo vemos muy claro porque el fenómeno atmosférico que nos revela los colores que conforman la luz blanca con toda precisión, por decir así, es el arco iris, ¿no?
Claro está.
Cuando se producen esas gotas, la dispersión de la luz, vemos claramente los colores que lo conforman. En otras ocasiones, pues no lo vemos así de esparcido, pero la luz siempre lleva esos colores y además en esa proporción. Entonces, en un día soleado, bueno, vamos a coger ahora para imaginarnos un día sin nubes, ni calima, ni nada, o sea, un día normal, a media mañana. Entonces, lo que tenemos es que el cielo es muy azul, azul celeste, que le llamamos, ese color azulado, y el sol, pues amarillo, anaranjado ahí arriba. En realidad, la luz que viene del sol lleva todos los colores y da en todos los sitios de la atmósfera. Entonces, los colores más azulados van rebotando por el aire y por eso nos llegan de todos los lados. Por eso vemos el cielo azul, porque las componentes azules de la luz del sol rebotan en todas las partes del cielo y vienen hacia nosotros desde todos los sitios. Por eso todo el cielo es azul. Y en cambio, una parte de la luz, la que menos rebota con la atmósfera y se esparce por ahí, que es la parte, porque en el lado contrario del arco iris, de donde están los azules, están los rojos y los amarillos. Esa sigue viaje chocando mucho menos con la atmósfera. Entonces, por eso, la luz que nos llega directa del sol, pues es más amarillenta, y la que nos llega del resto de sitios es más azulada.
Claro.
De hecho, ese cielo azul es propio del hecho de tener atmósfera. Si recordamos fotos de astronautas o de la Luna o eso, en la Luna el cielo es siempre negro. Aunque sea de día, no estará el sol en algún sitio, pero donde no está el sol es negro, porque no hay atmósfera que nos mande luz desde ahí, de ningún color. Entonces, esta situación que ya ocurre en el aire cuando está limpio, el que tenga partículas exagera más el fenómeno. Entonces, cuando hay, en este caso eran partículas minerales, ¿no?, de arena del desierto, muy microscópicas, muy pequeñitas, uh-huh, pero
que
minerales.
Tienen ese tono.
Pero no es que tengan ese tono, es que ayudan a que la luz rebote de esa manera.
Claro.
Lo mismo pasa cuando me estoy acordando de un incendio forestal que hubo, no me acuerdo dónde fue, pero uno bastante famoso, uh-huh, y que también el día ese hubo un atardecer súper rojizo, ¿no?, de esos tonos también. O sea, cuando la atmósfera se llena de partículas, bien sean de calima, de cenizas de un incendio forestal o de un volcán también, pues eso lo que hace es acentuar más ese efecto de dispersión de la luz. Entonces lo hace tanto que los colores azules ya ni nos llegan, porque se reparten más fuera todavía y ninguno nos llega hasta nosotros.
Claro.
Y entonces nos llegan ese fenómeno de los anaranjados desde todas partes. Entonces, pues digamos que exagerando ese efecto, uh-huh, los azules se quedan en las capas más exteriores de la atmósfera y no nos llegan a nosotros, y solo nos llegan los rojos, pero ya repartidos como desde todos los lados. Y esa es la razón física. Detrás de todo esto hay unas ecuaciones de cómo, dependiendo de la longitud de onda de la luz, interacciona con las partículas y demás. Pero bueno, yo quería dar la versión divulgativa, ¿no?
Esto me recuerda cuando haces lo del caleidoscopio este, que van saliendo los colores, claro, depende de la luz a donde, o negro o blanco, cuando te empieza, o cuando te enseñan, ¿no?, a hacer los colores en pintura o en plástica, en plan de las mezclas.
Sí, cómo se mezclan y cómo rebotan.
Claro, y cómo rebotan y cuáles son los colores, eso es, sí, sí.
Entonces, cuando rebotan en particulitas, uh-huh, pues lo que hacen es que, digamos que van rebotando con más eficiencia. Primero el violeta, luego el azul, uh-huh, luego el verde, luego el rojo y luego el amarillo. Entonces, cuantas más partículas tiene el cielo, o más grandes, pues más quita esos tonos y entonces queda más enriquecido en los de más abajo, ¿no?, en los que menos,
claro,
interaccionan. Entonces, cuanto más sucio está el cielo, más rojizo, uh-huh, es. Y por eso los atardeceres en zonas con polución, por eso los atardeceres en Madrid, con,
claro,
la boina esa de contaminación, tienden a ser más rojizos.
Rojos, claro.
También en el entorno eso de incendios forestales o en volcanes. Se cuenta, hay una anécdota que no se sabe si es del todo cierta, el famoso cuadro del grito de Munch, ¿no? Uh-huh. Ese que está un señor con la boca abierta,
sí,
sujetándose,
sí,
la cara.
Sí, sí.
Pues ese, si lo recordamos, el cielo es súper rojo.
Uh-huh.
Y es un atardecer muy rojizo, se supone, y lo que cuentan los historiadores del arte es que el momento en el que Munch pintó ese cuadro coincidió con la erupción de un volcán en Islandia, que hizo que las tardes de esa época,
claro,
o sea, durante varios meses, tuvieran unos atardeceres de
muy
ese candilazo, ¿no?,
sí,
muy, muy incendiados, y que quizá es eso lo que le llevó a Munch a pintarlo de esa manera. Que existió esa erupción y esos atardeceres es seguro. Si Munch lo hizo por esa razón o porque estaba muy preocupado la persona que estaba gritando, eso no se le preguntó a tiempo y ahora ya no se le puede preguntar, ¿no?
Claro, de hecho estoy
eso
viendo
no
el cuadro ahora justamente mientras me hablas de internet y es verdad, tiene así como, son como franjas rojas y anaranjadas.
Sí, cuando lo miras desde ese punto de vista sí que te puedes recordar,
sí,
a uno de esos atardeceres.
A un atardecer muy rojo, sí.
Pero de esos muy especialmente rojos, no,
sí,
los más habituales, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, totalmente, totalmente. Oye, me ha encantado porque mira que estamos... Dicen que ya se va a ir pasando, ¿eh?, un poquillo este,
sí,
este
de
fenómeno.
Hecho, hoy está muy alta y lo único que se ve es como que no hay sol, uh-huh, pero no se ve ni los anaranjados ni polvo, uh-huh, por lo menos aquí.
Y por lo menos en Pamplona no, en Pamplona yo hemos tenido, no sé si la suerte o no, pero no hemos tenido tanto ese fenómeno, pero vamos, hemos visto fotos del resto de España y que son asombrantes, ¿eh? Son...
Sí, sobre todo Murcia y por ahí,
eso,
estaba espectacular, y Albacete.
Sí,
y...
sí, muy especial.
La verdad es que es muy llamativo, y pensar que hay sitios como Canarias, bueno, y en,
claro,
algunos otros, porque esto ocurre en el entorno de diversos desiertos,
uh-huh,
donde esto les ocurre con mucha, con
frecuencia.
Mucha frecuencia.
Claro. Sí,
por cierto,
sí,
otra curiosidad, este polvo, que viene muy bien como abono, por decir así, aporta minerales a los suelos, se ha estudiado, porque a veces va a Canarias, esta vez está viviendo en la península, pero en la circulación atmosférica más habitual, donde acaba yendo es al Amazonas. O sea, anualmente en el Amazonas, en la cuenca del Amazonas, en los bosques de la Amazonía, caen no sé cuántas toneladas de polvo del desierto del Sáhara todos los años.
Pues madre, que viajan, las partículas.
Fíjate, pues una parte importante de que ese bosque sea tan saludable,
uno
de los aportes de nutrientes que le llegan es por ahí. Luego, aparte de la lluvia y, y otras cosas, pero una parte del ecosistema lo compone, y eso se ha descubierto hace, vamos, no es que sea del año pasado, pero hace relativamente poco, es material este transportado por el viento de polvo del Sáhara.
Pues qué interesante, me encanta. Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, siempre contándonos cosas maravillosamente interesantes. Me encanta. Hablamos el próximo miércoles. Gracias por esa explicación y un saludo, como siempre.
Ahí estaremos. Gracias. Un saludo.